¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si me buscas, me encontrarás? ¿No te he dicho que si tocas, yo te abriré? Yo soy tu Dios, esperando todo el tiempo, esperando todo el tiempo, que tú te decidas a creer y que hagas lo que dice la palabra. Ya no pierdas el tiempo, te lo he dicho mucho. No hay tiempo que perder. Aférrate a tu Dios. Aférrate a mí, que soy tu Dios, te dice el Señor. Y todo cambiará. Y todo lo vas a ver diferente. Y vas a poder ser ese testigo que yo soñé que tú ibas a ser en la tierra. Anímate, anímate. Anímate, lo que yo te digo, eso es, anímate, aleluya, oh santo. Oh, gloria, 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 gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Oh sí, el que el sepulcro no pudo aguantar. Aleluya. El que Herodes no pudo matar. Al que Satanás no pudo inducir al pecado. Ese es tu Señor y mi Señor. Gloria, aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. Gracias Jesús, gracias Papá, el Shaddai, el que es más que suficiente, el Padre amoroso, misericordioso. Gracias, gracias, gracias. Ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre subió lo que el Señor tiene para los que le aman. ¿Y quiénes le aman? Nosotros, que Él ha compartido su amor con nosotros. Amén, amén. Amén. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti. Aleluya. Aleluya. La charla de hoy se titula Meditar la palabra diariamente. Ahora yo le hago a ustedes una pregunta. ¿Cómo hay que meditar la palabra? Diariamente. Tú que pusiste el canal y estás dispuesto a quitarlo, no lo quites. No lo quites, porque el Señor te va a hablar hoy a ti. Te va a decir lo que tienes que hacer. Y vas a tener esa vida abundante que Él tiene para ti. Como todos los que están en la iglesia hoy. La unción es muy especial. Aleluya. Ya sabemos que hay que meditar la palabra diariamente. No cuando yo tenga deseo, no cuando ya yo acabe de hacerlo todo. Ponerlo a Él en primer lugar. Ponerlo a Él en primer lugar significa que esa palabra va a ser lo que te va a mover a ti de ahora en adelante para creer todo lo que dice, hacer lo que dice la palabra. Y serás ese testigo precioso de Jesucristo en la tierra. Amén. Mateo 4, versículo 4, en la página 1003, te dice algo muy importante el propio Jesucristo. Amén, amén, amén. Aquí se encuentra Jesucristo en el desierto. Está Satanás tentándolo. Entonces, Satanás le dice, tú no eres el Hijo de Dios, una de las tentaciones que le hizo. Le dice en el versículo 3, capítulo 4, en la página 1003, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesucristo no le hace caso, y le dice, yo no vine para eso. Y nos dice algo importantísimo, no solo de pan vive el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesucristo le hace ver lo importante es la palabra. Toda palabra que sale de mi boca y que sale de la de mi Padre es lo importante. Ahí ya Jesús, como siempre, está mostrándonos que íbamos a ser seres espirituales después que diera su vida. Porque Satanás le está hablando del pan en lo natural y Jesucristo está viéndonos ya nosotros seres espirituales, que nuestro alimento para el espíritu es la palabra de Dios. ¿Amén? Hay una cita que no se le da la importancia que tiene o a veces no se entiende. Mateo 21, 12 y 13, en la página 10, 26. Gloria a ti, Señor. Aquí vemos a Jesús en el templo. Este pasaje siempre lo leemos y decimos, pero caramba, ¿y cómo aquella gente estaban vendiendo? Tenían el templo como si fueran mercaderes, ¿y qué es esto? ¿Y cómo esa gente hizo eso? Caramba, pero qué tremendos eran. Vamos a ver si no nos habla a nosotros. Jesús entró en el templo y echó de allí, ¿a quién? A todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían paloma. Y dijo, escrito está. Cuando la palabra dice escrito está, hay que hacerle caso. Porque la palabra es la sustancia misma de Dios. Oh santo. Y dice Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Las palabras suenan duras, pero ya Jesús no solamente estaba viendo a aquellos mercaderes y el desastre que habían puesto en el templo, ya Jesucristo lo que estaba viendo era su cuerpo. Su cuerpo. Y a su cuerpo le dice, tu espíritu es mi casa de oración. El espíritu de nosotros es casa de oración de Dios. Y a veces la hemos convertido en cueva de ladrones. Ponte tú ahora a meditar las veces que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Las veces que como cristianos hemos seguido viviendo la vida como si no lo fuéramos. Las veces que no hemos meditado en su palabra diariamente para hacer lo que dice su palabra. Entonces el Señor nos dice, mi casa es casa de oración, tú eres mi casa que estás viendo la televisión y quiero que todo cambie. No quiere Él que tengamos autocondenación ahora, ni que digamos, ay Señor, pero ¿y qué tú me estás diciendo? No, cada cual se conoce. Cada cual que se examine, pero hoy es un día que si no eres casa de oración, tienes que convertirte en una casa de oración, porque nosotros no nos pertenecemos, fuimos comprados a precio de sangre, y lo primero es nuestro Dios. El mundo necesita mucho del Señor, como nunca, y estamos viendo que las cosas a veces se nos ponen lejos. Veíamos en años atrás como que el Señor respondía más rápido. Los tiempos han cambiado. Y ese día, cuando Jesucristo dijo esas palabras, lo que anhelaba era un pueblo que fuera de Él. Un pueblo que, como le dijo a la samaritana, ni aquí ni allá, mi cuerpo será un cuerpo de adoradores. Me adorarán en espíritu y en verdad. Sabrán que su espíritu ha nacido de nuevo, que yo vivo en sus espíritus por medio del Espíritu Santo, que la palabra dice que ellos son mis templos. Entonces, ¿qué significa? Son casa de oración. Hoy te vamos a dar unas cuantas pautas. Si tú las sigues, si tú haces lo que te vamos a enseñar hoy, no te vas a olvidar nunca de este día. Por eso no has podido quitar el canal, porque te está hablando a ti. No te conozco, no sé quién eres, pero pon atención. No sé si ya tienes a Jesús como Señor y Salvador, no sé si lo tienes, pero te has descuidado y te has olvidado un poco de lo que significa ser casa de oración. Amén, amén. Si somos una casa de oración, tenemos que ver que en lo natural una casa debe de estar bien, ¿verdad? Debe estar todo en orden, pero hay que cumplir con ciertos deberes. Hay que sacar la basura, hay que ir al súper a comprar, hay que hacer un montón de cosas para que las casas estén bien ordenadas y se manejen bien. En lo espiritual pasa lo mismo. Tienes que tener hábitos, tienes que tener disciplina. ¿Cuál es el primer hábito que tienes que tener? El primer hábito es leer la palabra diariamente, pero meditarla. No basta con leer. Esto no es de leer, porque si la vas a leer nada más, no se te va a quedar grabado nada. Y esto que te estoy hablando es para tu espíritu. Hebreos 1:3, en la página 1252, en el versículo 3, la última parte, dice: y él, y Jesús, es el que sostiene todas las cosas, ¿con qué? Con su palabra poderosa. Jesús lo sostiene todo con su palabra. Ya quiere el Señor, a través del Espíritu Santo, ir inyectándote esta necesidad de la palabra. Juan 15, versículo 7, en la página 1127, te dice algo muy importante. Juan 15, versículo 7, en la página 1127. Dice Jesús: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Y qué? Y se les concederá. Entonces, lo que estás pidiendo, si no se te ha dado, examínate a ver si es que la palabra no permanece en ti. Porque no es un día, no es una vez a la semana, no es ni siquiera tres veces a la semana, es diariamente que hay que buscar la palabra. ¿Entendieron? Colosenses 3:16, en la página 1233, también te dice algo muy hermoso. Colosenses 3, el versículo 16, en la página 1233. ¿Qué consejo? Que habiten ustedes, ¿qué es lo que tiene que habitar en ustedes? La palabra de Cristo. ¿Cómo? Con toda su riqueza. Si la palabra habita en tu espíritu, en tu corazón, que no es el corazón el músculo ese tan importante para vivir, sino el corazón es la parte más centro de nuestro espíritu y se llama el corazón, corazón. Esa palabra toda, esa riqueza que tiene la palabra, porque hay palabra para todo, para todo. Entonces, Él necesita que tú tengas esa comunión con Él. Esto es cuestión de comunión. Él anhela. Cuando tú medites en la palabra diariamente, vas a ver un milagro. ¿Cuál va a ser el milagro? Que tú le vas a hablar a tu Señor a cada rato y poco a poco el Señor te va a ir contestando y vas a tener esa unión tan hermosa que nada ni nadie hará que tú la pierdas, porque entonces vas a ser ese ser espiritual que el Señor soñó que tú ibas a ser. Amén, amén. Vamos a ver qué es la palabra, cómo le explica el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Hebreos 4, versículo 12, en la página 1255, para que hoy te enamores, aleluya, de la palabra. Para que hoy no puedas estar sin ella. Acuérdate que la palabra es la sustancia del mismo Dios. Dice la palabra, ciertamente. Cuando en la palabra se te diga ciertamente, verdaderamente, no te equivocas. Él no se equivoca. Lo que dice ahí es verdad. Ciertamente, la palabra de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Después que ya tú hagas de meditar la palabra diariamente una costumbre, tú vas a ver cómo vas entendiendo, cómo el espíritu de revelación lo vas teniendo, cómo la sabiduría de Dios te arropa, y vas a ser ese cristiano que el Señor soñó que tú ibas a ser. ¿Qué hace la palabra? Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Hasta dónde? Hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué maravillosa. La palabra es viva. La palabra da vida. Aleluya. Si vas a Juan 6, versículo 63, en la página 11-14, verás qué hermoso esto. Juan 6, versículo 63, en la página 11-14. El Espíritu, ¿qué da? El Espíritu da vida. Oye bien esto que te voy a decir ahora. El Espíritu da vida. ¿La carne qué? No vale nada. ¿Para qué no vale nada la carne? Para la relación personal con tu Dios. Es Espíritu. El Espíritu da vida. ¿Qué le está pasando al hombre y la mujer de hoy? Que quieren vivir, que quieren tener vida. Ya se están cansando de no tener vida, pero la están buscando donde no la hay. Vamos a poner tres casos de donde se busca y no se va a encontrar. Primer caso, algunas lo buscan en hacer los ejercicios para su figura. Y se pasan el día entero en los gimnasios. No la van a encontrar la vida ahí. Hay otro grupo que entonces, enciendo vitamina y medicina para que este cuerpo se ponga hermoso, porque eso es lo que me va a dar vida, pierden muchísimo tiempo en las tiendas de salud. Hay otro grupo que creen que relajando se van a encontrar vida. Entonces, cada oportunidad que tienen, salen a tener vacaciones para poderse relajar. Las tres cosas no son malas, las puedes hacer. Pero la vida no la vas a encontrar nada más que en la palabra. En la palabra. Si haces las tres cosas, ¿verdad? Y eres un cristiano que diariamente medita la palabra, entonces vas a estar completo, vas a tener vida, y al hacer el ejercicio te vas a sentir feliz, aleluya. Al tomarte tus vitaminas vas a tener la fuerza del búfalo, aleluya. Y los viajecitos de vez en cuando lo puedas dar, lo vas a poder gozar. Pero tienes que hacer lo que es más importante, ¿entendieron? Amén. Ya tú sabes, no es leerla y ya. Hay personas que entonces se ponen a leer diariamente 3 y 4 capítulos. Y cuando terminan dice, pero no me acuerdo ya ni lo que leí. No, no cojas 3 o 4 capítulos. Te vamos a dar algunos ejemplos hoy para que desde hoy o desde mañana lo pongas en práctica. Y vas a ver cómo todo cambia en tu vida. Amén. En caso de que necesites protección de Dios, ¿cuál va a ser la palabra que tú le vas a decir al Señor? Porque acuérdense que la fe viene por oír la palabra. Entonces, si necesitas protección, yo te voy a dar un versículo que te va a ayudar. Pero recuerda que esto no es de decir el versículo un día, ya yo acabé. No, pero yo lo dije. No. La palabra entra al intelecto, pero baja al espíritu. No me preguntes cómo es, porque eso no te lo puedo decir. Ya quieres saber demasiado. Ella va al espíritu. Eso nos lo dirá el Señor cuando nos vea, ¿verdad? Pero confórmate con saber que al tú decirla, al tú decirla, al tú usar esa fe que te dieron cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, esa palabra se va a ir haciendo vida, se va a ir haciendo vida. Y después que tú lo digas varias veces, tú lo vas a creer. Y al creerlo, vas a recibir lo que tú anhelas, en lo espiritual y, ¿por qué no?, en lo natural. Amén. Si necesitas protección de Dios, el Salmo 91. No, no te lo voy a dar completo, ¿eh? Ya eso se necesita ya haber meditado la palabra mucho hace tiempo diariamente. Nada más te voy a dar un versículo. El versículo 2 en la página 618. Mira cómo tú vas a hacer. Amén. Está necesitando protección. Hoy en día, con todo lo que está pasando, ¿verdad? Cosas que antes no pasaban, es de la carne que te intranquilices, que digas, pero es que no sé si voy a estar protegida, no sé cómo salir a la calle, no sé los míos, qué protección, todos estos peligros que hay. Entonces tú vas a decir el versículo 2 del Salmo 91, que está en la página 618, que dice, yo le digo al Señor, ¿te ves? En esa comunión diaria, yo le digo al Señor, necesito protección, pero ya yo sé cómo consigo la protección, porque la protección ya tú me la das, porque el Salmo 91 dice, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Una vez y sales, no. Te vas a sentar en un lugar que le vas a llamar el lugar secreto. Todos los días vas a escoger ese lugar cuando tú estés solito o cuando tú estés solita. Aleluya. Si no puedes durante el día, levántate temprano o acuéstate más tarde. La cosa es que nunca dejes de meditar en la palabra diariamente. Entonces tú le dices, Señor, necesito protección, pero yo sé que tú eres el que me proteges, porque tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien he confiado. Y te pasas el día de vez en cuando diciéndolo, diciéndolo, diciéndolo. Tú vas a ver los resultados. Ese es en el caso de protección para ti, para los tuyos o por el que tú quieras interceder. Si necesitas sanidad, aleluya, tú vas a coger uno de los ejemplos que hay en la Biblia de Jesucristo haciendo los milagros. ¿Por qué Jesucristo hacía milagros en aquel tiempo? Porque todos los que él hizo el milagro creyeron que él lo podía hacer. Tú puedes coger cualquier ejemplo en la Biblia. Yo te voy a ayudar con uno hoy. Si tú quieres coger ese, ese está estupendo. Bartimeo, el ciego Bartimeo. Te voy a enseñar cómo es que se medita. Marcos 10, versículo 46 al 52, en la página 1054. Ya no tienes excusa, ni tú que estás viendo la televisión. Te lo estoy poniendo fácil, o te lo está poniendo el Espíritu Santo, que te anhela, que te anhela, que quiere que tengas esa comunión grande con Jesús y con Él. Dice la palabra que el Espíritu nos lleva y nos enseña todo lo de Jesús y lo del Padre y todo lo que necesitamos saber. Así que bobo o boba vas a ser tú, que de ahora en adelante eso no va a ser una realidad en tu vida. Aquí vemos en la página 1054, Marcos 10 del 46 al 52, el ciego Bartimeo recibe la vista. Desde mañana, si necesitas sanidad, tú o alguien que tú quieres ver sano, tú vas a leer primero, ¿verdad? Porque no puedes meditar si no lees, amén. Tú vas a leer primero. Dice así la Biblia, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, ¡oh santo! ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Y volví otra vez, ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Muchos, no algunos, porque acuérdense que era una multitud, muchos lo reprendían para que se callara, Pero él se puso a gritar aún más. Óyete eso. Lo mandan a callar. Le dicen molestoso y él grita más. Oh, santo. Jesús se detuvo. Oh, santo. Por eso es que lo tienes que buscar diariamente. Jesús se detuvo. ¿Y qué pasó? Y dijo, llámenlo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron. Molestoso, tan necio, levántate que ya él te llama, molestate tanto que te llama. Bartimeo no está viendo eso. ¿Qué hace Bartimeo? Y subráyalo si no lo tiene subrayado. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesucristo le dice, ¿y qué tú quieres que yo haga por ti? Oh, Jesucristo, tú no lo estás viendo ciego. ¡Qué acto de amor! ¡Qué acto de respeto! ¡Qué acto de querer darnos lo que nosotros queremos! Porque Bartimeo a lo mejor le decía, bueno, Jesucristo, yo lo que quiero es una jipeta. O quiero un carro deportivo. Le dice Bartimeo, Rabí, lo que quiero es ver. Puedes irte, le dijo Jesús. Oigan eso. Era una cosa tras otra. Que le pasaba a Bartimeo, que cualquiera dejaba eso. A ti no te pasa lo mismo. Vas a tener muchísimos obstáculos. Pero tú sigues. Tú tienes que creer y seguir y seguir y seguir. Entonces, Jesús no impone las manos sobre Bartimeo. Bartimeo, vas a ver. Oiga lo que le dice Jesús. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Dice Bartimeo, si te lo dice... Dio 3 o 4 pasitos y ahí recibió la sanidad. A lo mejor si hubiéramos sido uno de nosotros, le dijimos, espérate Jesucristo, porque tú no me has impuesto las manos, porque ¿cómo tú me dices que me vaya si yo todavía no veo? Se hubiera quedado sin ver. Bartimeo hizo lo correcto. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. De ahora en adelante, todos estos días, coge este ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Lo lees, pero después lo meditas. Entonces, tú ves a Jesucristo en Jericó. ¿Cómo Jericó? Yo no sé cómo Jericó. Pero imagínatelo como te dé la gana. Aleluya. Sale de Jericó. Pero sale con sus discípulos. Sale con una multitud, dice la palabra. Bartimeo está en la calle, sentado. Y seguramente Bartimeo estaba diciendo, contra, le pedí esto, si está pesado. No veo. Si yo viera. Pero, ¿qué hago? Pero en eso, oye el ruido tremendo que hace la multitud y como que se espanta, ¿verdad? Esas cosas no las dice la Biblia, pero imagínate la mía, para que la fe salga. Entonces, oye la multitud y ve que Jesucristo que se acerca. ¡Ah, pero ven acá! Esta ceguera se va a ir de mí hoy mismo. Porque ese que viene por ahí, que es Jesucristo, está haciendo un milagro. Yo creo que él puede sanarme. Entonces, claro, como él está sentado allí en la acera y él sabe qué importancia no tiene, se pone a gritar, ¡Jesucristo, hijo de David, ten compasión de mí! Y la gente, cállate, ya te lo quito este. Y él no le importaba. Y él seguía. Qué buen ejemplo para ti, para mí. No te canses, no te canses. Sigue creyendo en la palabra y tú verás los resultados. Entonces, llega un momento que lo mandan a callar, pero él sigue. Pero Jesucristo está calladito. Esperando que Bartimeo no dé ni un paso atrás para coger impulso. Aleluya. Que siga creyendo que él va a ser el milagro. Entonces ya Bartimeo sigue gritándole y Jesucristo dice, llámenlo. ¿Cómo? Diría a los discípulos, ya está Jesucristo. Esas son las cosas de él. Nosotros aquí cuidándolo, mira toda la gente que hay, entonces se va a ocupar del cieguito ese, que no vale 2 cheles. Para Jesucristo todos valemos. Aleluya. Entonces, mira, te está llamando, por fin te saliste con la tuya. Ve rápido que te está llamando. Entonces, Bartimeo, como si todo lo que había hecho era poco, hace así, se quita la capa y la deja caer. Pero Jesucristo de allí Está viendo lo que está haciendo Bartimeo. Ya sabía que el milagro era seguro, porque la capa la tenían todos los ciegos, porque al tener esa capa y la gente verlos en la calle, los ayudaba. Entonces, cuando Jesús llama a Bartimeo, Bartimeo dice, esta capa no la necesito yo más, porque yo voy a ver, y esta capa es para los ciegos. ¡Oh, santo! Llega donde Jesucristo, gozoso. Pero, oigan, la decepción no puede venir con nosotros los cristianos. Cuando está enfrente a Jesucristo, ya les dije, Jesucristo no viene y le dice, ven, Bartimeo, impone las manos y ya te sanaste. Jesucristo le dice, pero Bartimeo, ¿y qué es lo que tú quieres? Otro hubiera dicho, yo me voy porque las cosas de Jesucristo. Se ofende. Dice, que vea, yo lo que quiero es ver, Jesús. Y Jesucristo diría, claro que yo sé que lo que quieres es ver, si yo vi que te quitaste la capa de los ciegos. Tú estás seguro que vas a recibir el milagro. Que yo quiero ver. Entonces le dice Jesucristo, tu fe te ha sanado, pero no lo estás sanando ahí, vete. ¿Cómo que me vaya, Jesús? Vete, que tu fe te ha sanado. Y cuando él va a caminando, es que recibe la vista. Y ya no puede separarse de Jesucristo. Hoy te está diciendo el Señor, quiero hacer lo mismo contigo y contigo que estás viendo el programa. Pero déjame, haz las cosas como yo te las digo. No sigas queriendo hacer las cosas como tú crees que se deben hacer. Eso es religiosidad. Hay que hacer las cosas como dice la palabra. Si te llevas de este ejemplo, vas a recibir, porque entonces, después que ya tú en esa conversación con el Señor, te acuerdes de lo que hizo Bartimeo y medites en lo que hizo Bartimeo, entonces tú le dices a Jesucristo, ja, ja, ahora yo me voy a poner en el lugar de Bartimeo. Yo voy a creer que tu palabra es verdad. Yo creo que sí, lo que tú quieras en lo natural y en lo espiritual. Y así vas a ir usando tu fe, que es el pueblo que se está levantando del Señor en todas partes del mundo. El que tiene tanta comunión con el Señor, que puede ver los milagros. Porque oye lo que te voy a decir, cuando tú meditas la palabra, tú sabes lo que pasa, que poder sale de ti. El poder no sale mientras tú no medites la palabra. Así es que este consejo lo tomes hoy. Esto es algo muy hermoso que puedes hacer, pero también tú puedes tomar un versículo de la Escritura y pasarte el día y la noche diciéndolo, aleluya. No que la gente te vea, no que le agres la vida al esposo o a la esposa o a los hijos, porque tienes que decir la palabra 600 veces, no. Es tú calladita con tu Señor, para que esa relación cada día sea más hermosa. Padre Celestial, te pedimos hoy que todo el que está aquí está viendo el programa, que todos tengan sed de ti, una sed tan tremenda que solamente se le quite a través de la palabra, a través de esa relación personal con el Espíritu Santo y a través de esa relación personal contigo, Jesús. Somos tus testigos en la tierra y tú lo que quieres es manifestarte ahora como te manifestaste cuando estabas en la tierra. Pero no porque hay dos o tres profetas, hay dos o tres que oran por sanidad. No, en cada uno de los cristianos que tiene el Espíritu Santo morando en ellos y más todavía si tienen el bautismo en el Espíritu. Gracias, mi Dios, porque desde hoy muchas cosas van a cambiar. Para que tu pueblo reciba, para que la gente quiera tener lo que los cristianos tienen, para que sea tiempo de muchas almas convertirse, para ir teniendo esa comunión contigo que anhela todo cristiano. Y si no lo anhela, tú ponle el querer como el hacer, para que de verdad te pongamos en primer lugar y creamos que todo un Dios maravilloso, poderoso, vive en el espíritu del hombre cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. ya tú sabes, desde hoy, sabiendo que tú eres casa de oración. Cuando ponga la televisión, eso, no lo veo yo. Yo soy casa de oración. Cuando vengan con el chismesazo, eso, no lo oigo yo. Yo soy casa de oración. Cuando te vayas a vestir con ropa decente, hombres y mujeres, porque ya los hombres están como las mujeres. Santo. Yo soy casa de oración. Cuando te den deseo de ahorcar el esposo o el novio, tú eres casa de oración. Cuando no comprendas a los demás, aleluya, porque hay que aceptarlos, acuérdate que eres casa de oración. Porque así como él hizo con los mercaderes, dice, no te va a tratar como los mercaderes, porque los mercaderes no eran de él y tú eres de él. Pero no va a poder tener contentamiento contigo después que te mandó a la tierra con un gran propósito. Y él quiere que ese propósito se cumpla en ti. ¿Entendieron? Amén. Amén.